SER Podcast. Cada año, miles de toneladas de cremas para el sol acaban en nuestros mares y los filtros químicos y compuestos sintéticos de estos protectores están alterando los ecosistemas marinos. Se ha demostrado científicamente que dañan el desarrollo de la fauna y los arrecifes de coral. Para saber si es posible protegernos del sol sin dañar nuestros mares, conversamos con Araceli Rodríguez Romero. Es científica del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y trabaja buscando soluciones para evitar el daño que causan estos fotoprotectores. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Un verano más, millones de personas se están poniendo crema solar antes de entrar en el agua. ¿Qué es lo que acaba llegando y quedándose en el mar de todas esas cremas?
Pues como bien dices, una vez que nos aplicamos la crema solar y nos vamos a dar un baño en el mar, parte de la composición de esa crema solar se libera al medio. No solamente se liberan los filtros ultravioleta. La crema solar es un cóctel químico formado por multitud de ingredientes, conservantes, fragancias, y todo eso se va a liberar al mar. Hay estudios que indican que entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar se libera al año solamente en zonas de arrecife de coral.
Por tanto, es evidente que estas cremas contaminan, pero ¿qué sabemos hoy con certeza sobre esta contaminación? Más allá de lo que me comentabas de la zona de coral.
Que llegan al mar, eso está claro. Además, cuando ves el mar en calma, puedes ver como una pequeña capa de aceite. Eso es la crema solar, o sea, a simple vista la puedes ver. ¿Esa crema solar llega a los organismos marinos? También lo sabemos a través de nuestro estudio. Se ha detectado que hay componentes de esta crema solar tanto en agua como en sedimento y en organismos marinos.
¿Hay cosas que todavía desconocemos? ¿Hay cosas que siguen siendo una incógnita científica sobre esta contaminación?
Sí, mira, hay muchas preguntas abiertas. Si bien sabemos que produce efectos en el crecimiento de los organismos, en la fotosíntesis, produce efectos en la reproducción, en el desarrollo embrionario y larvario de erizos de mar, de bivalvos, de crustáceos, en peces también produce efectos, pero todos esos estudios se han hecho a corto plazo. Necesitamos saber qué ocurre en esta exposición crónica, necesitamos saber también qué ocurre con esta contaminación en combinación con otros factores, la acidificación oceánica, de la temperatura. Y más allá de lo que es la parte científica, lo que necesitamos es que haya una colaboración con la industria cosmética. Porque ¿qué es lo que nos está ocurriendo en las ciencias marinas cuando nos dedicamos a esta temática? Que nosotros evaluamos los efectos, pero es muy difícil, desconocemos en detalle cuáles son las formulaciones. Entonces, el poder relacionar el efecto con el compuesto o la combinación de compuesto que forma parte de la formulación es muy difícil. Entonces, estandarizar un método de evaluación ecotoxicológica para saber si realmente una crema es dañina o no al medio ambiente es muy difícil. Entonces, vamos un poco a ciegas.
¿Qué especies de nuestras costas se están viendo afectadas o pueden verse afectadas por estas cremas?
Mira, un ejemplo muy, muy claro es el caso de la posidonia oceánica, que es muy importante en el Mediterráneo. Y hay estudios que se ha observado que los tejidos le acumulan los filtros ultravioleta, se produce efectos fisiológicos en la posidonia oceánica. También, para que veas el alcance, ¿no? Hay un estudio que encontró filtros ultravioleta en la cáscara de huevo de aves del entorno del Parque Nacional de Doñana. Otro tipo de efectos, pues en bivalvos, en erizos de mar, en especies que tienen un interés económico y que incluso forma parte de nuestra alimentación. Eso no quiere decir que al alimentarte de estos productos te va a ocurrir algo, porque habría que hacer un estudio específico.
Que no se
Pero
ha
para
hecho.
Que veas que
no, que
claro,
no se ha,
que
hecho,
no
claro.
Ha hecho. No se ha hecho. Bueno, hasta mi entendimiento no se ha hecho todavía. Lo que quiero decir con esto, que no solamente la crema se queda en el mar, en el agua, sino que entra en la cadena trófica.
Claro, ya veremos en el futuro qué consecuencias puede o no puede tener que esto entre en la cadena trófica. Araceli, en los envases vemos últimamente sobre todo mensajes como eco, biodegradable o respetuosa con los océanos. ¿Son afirmaciones fiables, reales?
Yo sería bastante prudente con este tipo de mensajes. El que una crema diga eco-friendly, respetuosa con los océanos, no significa necesariamente que haya superado una evaluación ambiental estandarizada que demuestre que es inocua para los organismos marinos. ¿Qué ocurre? En Europa no existe una normativa específica ambiental para controlar qué ingredientes debe de tener una crema solar respetuosa con los océanos. En Europa existe una normativa que establece qué filtros ultravioleta pueden utilizarse en los productos cosméticos y qué concentraciones máximas. Pero esa regulación está establecida desde el punto de vista de la seguridad para la salud humana, no para determinar si una crema solar es segura para el medio ambiente. Por tanto, estas alegaciones ambientales pueden estar basadas en los criterios propios de las empresas, y esos criterios no son siempre iguales para todas las empresas. Para ello lo que necesitamos son métodos estandarizados y criterios ambientales claros que respalden científicamente este tipo de alegaciones.
Que debería regular la Unión Europea, entiendo.
Exactamente, sí.
De cara al consumidor, ¿qué deberíamos mirar cuando vamos a comprar un protector solar? ¿Qué cosas deberíamos evitar?
Quiero ser clara. Mira, lo primero que es que el protector solar que compramos pues nos proporcione una protección adecuada frente a la radiación solar. Y a partir de ahí hay que quitarle responsabilidad al consumidor. Nadie, o sea, ni yo misma soy capaz de coger un producto, leer los ingredientes que tiene y decir que esta crema es más respetuosa que la otra. ¿Cómo? Es imposible. Es que necesitamos, o sea, hay que proporcionar información ambiental clara y comparable para que se pueda elegir. Y para ello hace falta pues método estandarizado y normativa.
Yo he leído que los filtros minerales son mejores para el medio ambiente que los químicos, pero no sé si eso viene en la etiqueta del protector, y tampoco sé si
mira,
es cierto.
Mira, la idea de mineral es bueno, químico es malo, científicamente no es correcto. En realidad estamos hablando de sustancias químicas en ambos casos. Lo que habitualmente llamamos filtros minerales son filtros inorgánicos, como es el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Y cuando hablamos de filtros químicos son filtros orgánicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces asociamos lo mineral con natural y natural sí, con inocuo. Y eso no es correcto. El veneno de una seta puede ser completamente natural y ser tóxico. Que algo sea natural no nos dice que sea inocuo para un organismo. También influye en qué forma está dentro de la crema, si está en forma de nanopartículas, si tiene un recubrimiento, todo eso va a afectar su toxicidad. Entonces, por tanto, no podemos decidir si un protector es medioambientalmente mejor que otro, basándonos en que tiene filtros minerales o tiene filtros orgánicos.
Es todo tan complejo que ¿de qué forma se podría ayudar al consumidor a elegir bien o a elegir mejor? Es que es muy difícil.
Es muy difícil a día de hoy. Es que si no tenemos una normativa clara, no tenemos unos métodos claros, unas nociones medioambientales claras de lo que debe ser ecológico o no para el consumidor, es imposible a día de hoy.
Además, claro, se trata de equilibrar dos necesidades muy importantes, las dos. Prevenir el cáncer de piel con un protector solar y proteger los ecosistemas marinos. ¿Qué consejos le puedes dar tú a quien quiere hacer las cosas bien, a un consumidor que quiere hacer las cosas, o mejor de lo que lo estamos haciendo? ¿Hay algún consejo que podamos aplicar?
Mira, lo primero, el mensaje tiene que ser claro de que no debemos enfrentar la protección de nuestra salud con la protección del medio ambiente. Porque es que la radiación solar supone un riesgo para nuestra salud y tenemos que protegernos. La solución del problema no es me dejo de poner crema solar. O sea, eso no es. Sí es cierto que bueno, que lo puedes utilizar combinando pues con otras medidas de protección, como ropa adecuada, sombrero, no exponerte cuando hay una radiación solar alta. Nosotros participamos, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, participábamos en un proyecto que está liderado por Magdalena de Troya, que es jefa de dermatología del Hospital Universitario Costa del Sol, que se llama Soludable. Uh-huh. En este proyecto lo que se aborda, pues entre otras cosas, es exponerte al sol de manera saludable. Ese tipo de iniciativa es el que nos va a ayudar a que exista ese equilibrio. Uh-huh. Entonces, a día de hoy estamos trabajando en ello, pero es muy difícil.
Muy difícil por lo que decimos, ¿no? Las dos cosas son tan importantes, nuestra salud, nuestra piel y el medio marino. Intentaremos hacer las cosas mejor, dentro de lo posible, siguiendo tus consejos. Araceli Rodríguez Romero, científica titular del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, muchísimas gracias por tus consejos y por todo lo que estáis haciendo para intentar, sobre todo de cara al futuro, pues que dañemos menos el mar, aunque nos cuidemos bien la piel. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.